Hola a todos y bienvenidos al episodio número 192 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero", para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de ejercicio y de cantidad de ejercicio en el perro diario, así más o menos, para que tengáis una idea. Pero antes te invito a que te pases por mi web, shiras.es, te suscribas a mi newsletter y le eches un ojo a todo lo que tengo para ayudarte con tu perrete, los cursos, que son los mejores cursos del mundo mundial, porque los he escrito yo, entre otras cosas, el podcast, que ya lo estarás escuchando, las sesiones y bueno, pues hay cosas del blog, el ebook, ostras, hace tiempo que no hablo del ebook. El ebook, una maravilla el ebook, ¿qué voy a decir yo de mi ebook? Está muy guay, la verdad, hay muchos consejos, muchas pautas, es un manual para seguir paso a paso. A mí me gusta hacer las cosas como con deberes. Fase 1, fase 2, fase 3. De hecho, en las pautas muchas veces mando fase 1, fase 2. La condición para cambiar de fase es esta, y esta, y esta. Y estas son las repeticiones. Y tienes que ver esto. Y me gusta hacerlo como muy así, muy mascado, ¿no? Muy masticado. A mis alumnos del curso profesional siempre les digo, vosotros sois educadores, vais a ser educadores. A vosotros os voy a soltar todo el rollo científico y complicado para que luego al cliente se lo deis muy masticado, muy fácil de ejecutar y no le parezca algo difícil. Lleva mucha ciencia detrás, ¿no? Como lo del searching, que tenéis un episodio. Pero el cliente debe ver que, oye, esto que me manda es sencillo de hacer, lo puedo hacer y efectivamente veo un avance. Bueno, vamos con el tema del ejercicio. Aquí estamos pasando de cansar perros que corran 2 horas, de que el perro grande en un piso no, porque tiene mucha energía, perros altos de energía, que desde mi punto de vista son perros con estrés, y a hacer, bueno, paseos más recomendables. Pero todavía, pues, el ejercicio es un tema importante. Aquí entra varios factores. Entra la anatomía del perro. La anatomía del perro en cuanto a selección de raza o deformidades de ciertas razas. Hay perros muy gráciles. Un border collie, por ejemplo, es un perro muy grácil. Un malinois es un perro que salta bonito. Puede correr bonito, a ver, que no hayan perros feos, quiero decir, que se le nota que anatómicamente es un perro que tiene capacidades, tiene elasticidad, tiene resistencia, tiene equilibrio. Pero luego están, pues, por ejemplo, los perros más croquetiles, los bulldog inglés, por ejemplo. Pues bueno, anatómicamente tú comparas cómo camina o cómo corre un border collie o un bulldog inglés y no hace falta ser muy vivo para ver que anatómicamente el bulldog inglés tira a un movimiento más de croqueta, que si salta pues igual aterriza más como un mazacote, ¿no? ¡Pum! En el suelo. Bueno, eso te dice esta anatomía, lo que te da es lo que te va a aguantar ese perro, aparte del tema del morro, chato y demás. Con lo cual hay que tener en cuenta siempre la anatomía de tu perro. Si tienes un tekel de pelo de espalda larga, con patitas cortas, anatómicamente no es lo ideal para sobrevivir. Y ya os digo yo que hace 100.000 millones de años no iban tekels por el monte y sobrevivían. Que no, que esto de las razas tiene 100, 150 años y todas son manipuladas por el hombre. Yo entiendo que es muy romántico decir que no, este perro viene de los antiguos incas del Himalaya. Que no, este perro viene de hace media hora, como quien dice. Entonces, claro, teniendo en consideración esto y conociendo como conocemos las razas ferales, que son muy parecidas a los 1000 leches de 15 kilos, estos que nadie quiere, pues esto es lo más sano del mundo. Pues bueno, todo lo que se desvíe muy para arriba, muy para abajo, la cantidad de ejercicio se debe moderar. Lógicamente, si tienes un perro grande que va a un ritmo lento caminando, te puede hacer más metros, pero si tienes un chihuahua, esos mismos metros va a invertir más tiempo a ese ritmo, aunque los chihuahuas suelen ser más nerviosos, los animales pequeños en la naturaleza son más rápidos que los gigantes, por alguna cosa lógica que en la naturaleza que haya hecho así, pero una rata es muy rápida, un elefante es muy lento. Y claro, hay que tener en consideración que si un, ¿qué te digo yo?, un gran danés o un dogo alemán, que es lo mismo, te camina 5 kilómetros en un rato, un chihuahua va a hacer 5 kilómetros, pero con esas patitas esos 5 kilómetros es una maratón y habría que hacer palones en medio. Todo esto hay que tenerlo en consideración. Que si luego tienen el morro muy chato, pues es que no van a respirar bien, no hiperventila bien, ronca mucho. Con lo cual, si no está oxigenando bien los músculos no pueden funcionar bien, no pueden trabajar bien. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Aparte de la temperatura, la climatología. Aquí la idea que quiero que saquéis de este episodio es que la intensidad de ejercicio debe ser siempre inversamente proporcional a la duración del mismo. Que esto es como para hacer otra camiseta, ¿eh? No sé en qué episodio decía hacer camisetas, pues esta es como para hacer otra. ¿Esto qué significa? Que las carreras deben durar poco y las caminatas pueden durar mucho. Esto no lo digo yo, que sé de perros. Esto lo dice la anatomía. Dentro del músculo hay fibras, las A, las B, y dentro de las B están las 1B y 2B, si no me equivoco. En cualquier caso, en el músculo puede hacer un sprint que está preparado para durar muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo. La naturaleza nos ha dotado de la carrera de sprint o carrera intensa para huir de un depredador que te persigue lo justo o perseguir o atacar o acechar a una presa y cazarla o cogerla, digamos. Pero aunque sí, los lobos caminan mucho y corren mucho y demás, tampoco es el estilo, tampoco el perro viene del lobo, tampoco es el estilo desgastar al animal corriendo, corriendo, corriendo. Suelen acechar entre varios y atacan y tal. Y anatómicamente entran unas fibras, cuando hacemos un sprint, entran unas fibras musculares, es muchísimo desgaste de todo el organismo está atendiendo esa situación de estrés, real o irreal, da igual, el estrés está ahí y cuando corremos el cuerpo se pone en la alarma porque en la naturaleza sería como correr delante de una presa o detrás de un depredador, con lo cual entran todos los mecanismos de huida o lucha de estrés, en este caso más de huida que de lucha. Pero luego el organismo lo que tiene es otro tipo de fibras, creo que son las 2B, en el cuerpo, que no os hagáis caso de las fibras porque las estoy diciendo de memoria y tampoco me las sé exactamente, ¿vale? Pero sí que sé que uno se llaman 1 y el otro 2. Creo que es la 1A y la 1B o la 1B y la 2B o algo así. Pero bueno, hay dos tipos de fibra. Y estas segundas tipos de fibra son las que intervienen en largos recorridos, en caminatas y en ejercicios moderados. De hecho, en ejercicios medios o moderados estamos secretando oxitocina, serotonina, buen rollo, un paseo, bailar, patinar, ir en bici de chill. Todo esto te genera una sensación de buen rollo genial que siempre digo que es la que buscamos en el perro. Una carrera muy intensa, con un sprint muy elevado cuando terminas. El cansancio te puede por encima del bienestar, porque ahí entra dopamina a saco, entra adrenalina a saco, entra cortisol, segregamos mucho, demasiados niveles de estrés. Con lo cual hay que tener claro que en anatomía, cuando caminamos estamos activando unas fibras musculares, cuando corremos estamos activando otras fibras musculares. Ambas no funcionan igual, de hecho, las segundas, las del sprint, son las que más agujetas te provocan, digamos, las que, bueno, agujetas, no lo sé, porque ahora las agujetas ya no son lo que era, esto ha cambiado, pero son las que más ácido láctico secretan o metabolizan, creo que es metabolizan, y antiguamente las agujetas eran ácido láctico cristalizado, ahora ya se ve que no, entonces esto como va cambiando, pero vamos, sí que sé que estas son las que más metabolizan ácido láctico, entonces tened en cuenta esto, si va a ser una carrera, debe ser una carrera corta, si va a ser una caminata, puede ser una caminata larga, pero si tengo un perro de una raza pequeña o croquetil, vamos a hacer parones cada 20 minutitos, cada media hora, cuando veamos ese jadeo más cansado, porque es que hay personas que todavía están mezclando todo y están llevando al perro a correr a máximo sprint, máxima velocidad durante una hora, y ves al perro agotado, agobiando, corriendo porque no le queda otra, porque está atado a una correa. Pero si le preguntáramos, oye, ¿eres feliz con estos paseos? Seguro que te diría que no. Así que hay que tener esto en cuenta. No hay una norma escrita, si hay una norma escrita para cachorros y el ejercicio diario que deben tener, pero quiero que utilicéis un poco el sentido común. Si tenéis un carlino, por ejemplo, y tiene que subir 5 pisos de escalones que le pasan por encima de su cabeza porque son escalones altos y el perro es chiquitajo. Sentido común, eso es escalar una montaña para él, es un carlino, pesa poco, oye, lo subimos en brazos, que haga un tramo y lo subimos en brazos. Si tenemos un perro con patas muy cortas, con un torso muy grande, paticorto, alargado, ostras, hacerle correr con ese impacto de lo que pesa el cuerpo, un cuerpo que suele ser un troncho, sobre esas patitas pequeñitas, finas, cortas, no es recomendable. Ya se ve que anatómicamente ese cuerpo no está hecho para correr. Tenemos el galgo anatómicamente se ha creado muy aerodinámico para correr, pero con unas enfermedades de raza que no se recomendaría correr con galgos, tiene pues propensión a cáncer de huesos, a displasia y a un montón de problemas de huesos. Yo creo que precisamente por alargarlo y estilizarlo tanto, es muy fino, es muy estrecho, coge más velocidad, pero ese perro sí te puede aguantar una carrerita más larga, te va a coger más velocidad y su ritmo de caminar va a ser más intenso que el tuyo. De hecho, yo cuando tengo clientes galgos que le digo, no, hay que caminar al ritmo del perro, jolina, y los perros pegan unas zancadas, yo que tengo las piernas cortas, que yo voy haciendo casi un trote para pasear y caminar. En este caso, por ejemplo, ¿te gusta ir en bici? ¿Te gusta correr a un ritmo más o menos medio, lento? Te coges un galgo que va a ir a un trotecillo ligero, nada intenso, que anatómicamente ves que ese perro te va a aguantar un rato de ejercicio, no lo revientes, tampoco a correr 3 horas, pero bueno, 40 minutos a un trote te puede aguantar. Tienes un Jack Russell, por ejemplo, que no es el típico ejemplo de perro súper largo y súper paticorto, pero es muy largo y es un poco paticorto. Pues no es buena idea hacer lo mismo, porque anatómicamente ya veis que ese cuerpecillo no te puede aguantar tanto. Y repito lo que decía antes, es que las razas las hemos creado nosotros, es un experimento de eugenesia por egoísmo y por clasismo, no ahora, antiguamente, bestial. Esto nació en la burguesía para molar más que el resto y tener el perro más bonito que el resto. En la burguesía antigua, de hace 100 o 150 años. Con lo cual también digo esto para desmitificar esto de no, es que en la naturaleza habían bobtails y puede ir a la montaña y no le pasa nada con el pelo. No, estate una semana sin cepillar o un mes sin cepillar a un bobtail. Verás qué nudos, verás qué desastre. Entonces, no se puede, hay que ser consecuente y con los perros que adoptamos, con los perros que tenemos y con la vida que le damos. Y si hay limitaciones, hay limitaciones y hay que respetarlas y no pasa nada y está fantástico. Y lo que creo que he dicho en millones de episodios también, que el paseo, lo más importante es que el paseo sea para el perro y que le guste al perro, no que te guste a ti. Tú no eres importante en este caso, tú eres el vehículo que lo lleva a pasear, bueno, sí eres importante, pero el más importante es el perro. Y además últimamente no paro de ver gente paseando al perro y mirando el móvil a la vez, que dices, te estás perdiendo tanto, te estás perdiendo conocerlo, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué huele, qué no olfatea, qué ritmo es su ritmo, qué tipo de perros le gustan. Te estás perdiendo un mundo de cosas por ir mirando el móvil y es una pena. Entonces yo soy muy de la opinión de, al menos yo siempre lo he hecho así, cuando yo paseaba a mi perro, es 100% atención plena en mi perro, sin móvil, sin distracciones y sin quitarle el ojo de encima, conociéndolo y viendo exactamente qué le gusta, qué necesita, qué zonas. Todo eso es súper importante. Hasta el punto que, no sé si habéis visto el último reel que tengo en Instagram, que esto lo digo porque lo vi el otro día, lo reví, se dice. Bueno, lo volví a ver el otro día porque quedó muy gracioso. Voy con un perrito y si os fijáis al inicio llevo la correa corta. Y esto es porque si se me alejaba a oler la pared, me quedaba muy lejos, se me iba de plano. Entonces al principio llevo la correa corta y cuando la pared se estrecha un poco, suelto la correa, cambio de mano y levanto el brazo con la correa. Si os dais cuenta, esto que lo hice es súper natural, porque además estaba de broma con la persona que me estaba grabando y demás. Esto que lo hice es súper instintivo y súper natural, es para cuidar la longitud de la correa que cuelga en el perro y que no le rocen las patas delanteras. Y si os fijáis más o menos en ese reel, hay que verlo con un poco de atención. En ese reel, bueno, es claro, no he dicho el reel, ahora es el último, pero igual cuando estés viendo esto de aquí 2 meses, pues no es el último. Es uno de la segunda cita, no habrá segunda cita, pero y salgo yo ahí con tacones, con el perro, con gafas de sol, bueno, está muy gracioso. Si te fijas en ese reel, cuando yo recojo correa, es porque le estoy dejando un margen para que no se me vaya a la pared, pero la correa está colgando un poquito más abajo de su cabeza. Y cuando yo veo que la distancia es menor y al perro le dejo correa larga para que vaya por la pared, como cambio de mano la correa, levanto la mano sin darme cuenta ya para mantener que la correa cuelgue en el mismo punto que colgaba antes. Porque algo que además hago yo es cuidar mucho que si llevan un collar, porque en este caso este perrito llevaba un collar y no era mío, no le voy a estar diciendo ponle un arnés magnífico y no suele tirar de la correa, pues claro, si llevas un collar y la correa te va rozando todo el rato al caminarle las patas delanteras, yo pienso que debe ser incómodo. Entonces ya me sale recoger un poquito la correa, lo que cuelga, para que no tenga nada por delante. O cuando llevan un arnés antitirones y el perro tira, levanto con la correa, si veo que no está bien puesto, no es de su talla, con la correa voy levantando el arnés, voy tensando un poco la correa hacia arriba con el perro a mi lado, para asegurarme que está pasando por escápulas. O sea, soy tan friki que llego hasta ese punto de cuidar que el animal realmente vaya lo más a gusto en el paseo. Y me hace gracia porque cuando lo vi dije, pues qué hago yo levantando la mano. Y es por eso, es porque sin querer ya estoy recogiendo correa y como estaba hablando con el cámara no sé qué, tenía una no caí en recogerla más y tal y dije... Bueno, subí la mano, pero es cuidando eso, imaginaos. Imaginaos el nivel de friquismo. No hay que ser tan friki como yo. No, porque yo dedico mi vida a esto, ya llevo muchos años y los que me quedan. Pero bueno, eso es un poco para hacer hincapié en que hay que cuidar a los paseos de los perros, el ejercicio que le damos y todo esto, porque al final es su momento. Y dicho esto, lo voy a ir dejando por aquí. 4 de 4 mañana. Último episodio de la semana en Tensita, episodio diario. Y voy a ir con una dudilla que tengo y que me llegó por mail. Y ya la semana que viene volvemos a lo normal porque, jolín, mucho podcast esta semana, 5 episodios. ¡Qué locura! Así que nada, muchísimas gracias. Dale a las 5 estrellitas de Spotify al compartir y al me gusta de iVoox y ayúdame a cambiar el mundo de los perretes haciendo que este podcast llegue a muchos más perreteros y a muchos más perretes. Nada más por hoy, adiós.